Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Los sábados que hemos podido, estamos estudiando una serie que la hemos llamado El Hombre Espiritual o Las Características del Hombre Espiritual. Esta sería nuestra quinta enseñanza, pero yo la consideraría como un apéndice, como que lo que quería compartir en relación a esto ya prácticamente lo compartimos, que ha sido pues con distancia de tiempo bastante porque no hemos estado, pero la carga como que ya la compartimos. Solo quiero hablar de un aspecto, pero a manera de apéndice, amén. Y estar orando para ver qué es lo que el Señor nos va a permitir comenzar a estudiar de ahora en adelante, ¿no? Yo tengo varios deseos, pero que sea el Señor guiándonos. Entonces hoy vamos a hablar de un principio que va a caracterizar realmente nuestra vida espiritual. Nosotros podríamos decir que muchas de las cosas que se han dicho son reales, pero ningún creyente va a vivir o va a experimentar la vida de Cristo y la va a expresar, sino en la medida que Él pague un precio. Nuestra vida corresponderá al precio, nuestra vida espiritual, ¿no? Corresponderá al precio que nosotros hemos pagado como creyentes. Un creyente disfrutará, vivirá y expresará lo que es Cristo en la medida que él pague un precio por ese asunto. Si el precio que él paga es alto, su vida espiritual va a ser una vida alta, fluida, grande, que se expresa. Si el precio espiritual que él paga es poco, asimismo va a ser su vida. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de este aspecto, un principio de sacrificio y vida. En la medida que hay sacrificio, hay vida. Entonces vamos a leer un pasaje de la historia de Israel, que si bien el contexto y la historia no es lo que nos interesa meditar, sí vamos a ver al principio hay algo que dijo David al final de esta situación que nos va a servir de base como para lo que vamos a estudiar ahí en adelante. Entonces vamos a leer Primera de Crónicas 21, verso 16. Dice: y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Ustedes conocen la situación. David es incitado por Satanás a hacer un censo que despierta la ira de Dios. Dios comienza a juzgar a Israel por medio del ángel y comienza a hacer una mortandad terrible por todo el pueblo. Al ver David y los ancianos el asunto, se postraron sobre sus rostros, o sea, se humillaron. Y Dios, ahí en el verso siguiente, y dijo David a Dios: No soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo, y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces David dijo a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar de Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómalo para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces mira la situación. El Señor le dice por medio de Gad a David que ofrezca un sacrificio en la era de Ornán, ¿sí? Que suba y ofrezca un sacrificio y va a cesar la mortandad. David sube, se encuentra al dueño de la era, le dice que va a ofrecer sacrificio y él le dice: hazlo y yo te doy
todo.
Porque a veces a nosotros como cristianos pareciera que a veces nos gusta que nos den todo, que todo sea fácil, que todo sea puesto a la mano, que no haya esfuerzo, que no haya sacrificio, sino que todo nos lo den así, que sea fácil, ¿sí? Y a veces uno, ¿verdad?, quiere que las cosas sean fáciles, hermano. A veces yo me acuerdo cuando estábamos haciendo la página con un hermano, yo le decía, hermano, hagámoslo de la manera que cualquier persona pueda descargar cualquier cosa de una manera fácil. Eso que él no tenga ni que leer, sino que sea tan fácil que cualquier persona lo pueda usar. O sea, a veces uno quiere que las cosas sean muy fáciles para las personas. A veces queremos que la vida cristiana sea muy fácil, la vida de iglesia, a veces queremos que sea fácil. Pero mira el principio que conoció David, que es el asunto que vamos a considerar hoy. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Mira el principio, David dice, no, yo voy a ofrecer según el justo precio. Porque hay cosas que tienen un justo precio. Hay cosas que cuando tú llegas a la fe, la salvación es por pura gracia. Tú no tuviste que hacer nada para ser salvo. Fue una obra perfecta y exclusiva de Jesucristo. Para que tú fueras salvo, lo único que tuviste que hacer fue creer. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero hay asuntos ya como cristianos, ya hay cosas que no se van a obtener de una manera fácil. Nosotros hablábamos hace 8 días de discernimiento, hablábamos de madurez, hablábamos de quebrantamiento, de liberación del espíritu, de conocer la palabra para que la palabra nos desnude de una separación entre lo que es de Dios y lo que es de nosotros, pero ninguna de esas cosas son baratas. El creyente que quiere caminar con Dios, el creyente que quiere avanzar, el creyente que quiere madurar y llegar a cierta estatura espiritual, debe saber que hay un justo precio para alcanzar esa medida. Debe saber que ha de pagar, ha de ofrecer ciertas cosas delante del altar de Dios. Como creyentes debemos pagar. Cristo ya pagó el precio para que nosotros fuéramos salvos. Ahora el creyente es llamado a pagar el precio para madurar y llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Y David entendió eso. A veces queremos, aún muchas veces estamos basados en la vida espiritual de otros, ¿sí? Y eso es muy común y a veces es bueno. Yo a veces uno comienza a hablar y comienza a contar testimonios de otro. O como el hermano dice en tal libro, o como el predicador tal dice en tal libro, y eso está bien. Pero hermano, tú de verdad, el hermano, qué bueno que Ornán el jebuseo tenga con qué sacrificar. Qué bueno que cada uno haya tenido sus experiencias. Pero el verdadero creyente para poder madurar, él necesita tener un camino. Un camino donde él mismo pague el precio, un camino donde haya sacrificio en su vida. Si quiere madurar. Por eso les hablaba, el tema de la enseñanza es el principio de sacrificio y de vida. Sin sacrificio no hay vida. Sin holocausto no hay olor grato que suba delante del Señor. Sin pagar un precio no hay crecimiento espiritual. Mira lo que sigue diciendo. Y dijo David a Ornán, por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló y este volvió su espada a la vaina. Entonces, hermano, el principio de sacrificio y de recompensa, el principio de sacrificio y de pagar un peso y obtener lo que agrada a Dios. Vamos a ver, y este pasaje lo escogimos especialmente porque la situación nos habla de varias cosas y nos lleva a varias cosas. Ahí en Segunda de Crónicas 3, estamos en Primera de Crónicas, ahí el siguiente libro, en Segunda de Crónicas 3, verso 1. se nos vuelve a hablar de este mismo lugar y nos remonta a otra historia que el principio es el mismo. Este principio siempre ha gobernado el trabajo de Dios y el trabajo de sus siervos. Entonces, por eso escogimos esta situación, porque esta situación nos remonta a otras que son bien interesantes. Yo creo que hace un tiempo y nosotros compartimos algo de esto. Segunda de Crónicas 3:1 dice, cuando con Salomón comenzó a edificar el templo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah. Esa frase es importante. Que había sido mostrada a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Entonces mira el asunto tan interesante. Ese lugar donde David paga el precio, donde hay un sacrificio, es el lugar que Dios escoge para que su casa sea edificada, ¿sí? Todos sabemos que aunque estamos hablando de hombres espirituales, la vida espiritual de una persona afecta directamente la iglesia. ¿Sí me van a entender? Si tú pagas el precio, tú vas a ser beneficiado, pero igualmente van a ser beneficiados las personas que están caminando contigo. Eso va a afectar la vida de la iglesia. Ahorita vamos a leer tal vez al final un pasaje donde una mujer llega y coge un frasco de alto precio y lo rompe delante de los pies del Señor y enjuaga los pies del Señor con ese perfume, y ese perfume llenó la casa. Precisamos de hombres que estén dispuestos a pagar el precio por Cristo para que esos hombres sean el medio que traigan la gloria, la gracia y la presencia de Dios a su casa. Que den un lugar para que el propósito de Dios avance aquí en la tierra. Pero esos hombres, en la medida que están pagando el precio, están abriendo un lugar para que la voluntad de Dios se establezca aquí en la tierra. Y ese lugar es Moriah, o el lugar alto donde era antes, pues ya no es del Jebuseo, sino fue el lugar que compró David para el sacrificio. Y ese lugar es bien interesante. Posiblemente la mayoría de estudiosos de las escrituras dicen que ese es el lugar, fue el lugar donde Cristo más adelante en algunos de esos montes fue sacrificado. Y también lo relacionan con un pasaje anterior. ¿Por qué lo relacionamos con el pasaje anterior? Porque aquí no solo se nos nombra que era la era de Ornán, sino se nos dice que era el monte Moriah, que fue el lugar donde el Señor también llamó a Abraham a ofrecer un gran sacrificio. Entonces, si ven que el principio siempre gobierna el propósito de Dios, en los tiempos de David, en los tiempos de Cristo, y ahora también en los tiempos de Abraham. Entonces vamos a leer la historia de Abraham, que también es tremendamente preciosa. Génesis 22, verso 1. Ahorita vamos a leer que el Señor le dice, ve y ofréceme a tu hijo en los montes de Moriah. Entonces todo está entrelazado. Porque el principio que gobierna el sacrificio y la obra de Dios siempre es el mismo. Para que Cristo pudiera tener una iglesia, Cristo tuvo que morir. O sea, tuvo que pagar un precio, no fue algo barato. Aunque como nosotros decimos, es un don, o sea, es gracia, es gratuito para los que en él creen, no fue barato, porque él pagó un gran precio. No fue algo que Dios dijo, vamos a salvar a los hombres, y Dios dijo, no, salvémoslos así nomás. No, Dios envió a su hijo se hizo hombre, su hijo pagó un precio, su hijo sufrió terriblemente, y gracias a ese precio que él pagó, hoy hay una iglesia, o sea, igual que en los tiempos de David. Así como David pagó el precio, Salomón pudo edificar la casa. Así como Cristo pagó el precio, ahora él está obteniendo, según la obra de su Espíritu Santo, su casa, su edificio, su edificación. Pero también vamos a ver que, y es muy parecido, ahora vamos a ver a Abraham sacrificando ya no animales, ya no esto, sino a su propio hijo, al que él amaba. Esto es una gran figura de la obra de Dios, el Padre entregando a su hijo. Pero no solo nos habla de Cristo en la cruz, sino que también nos habla del principio, para que nosotros podamos crecer y madurar y la vida de Cristo corresponda a lo que él ha dicho, debemos pagar un precio. Dice Pablo, hablándole a los corintios, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, Pablo está pagando un precio como una mujer que está sufriendo para que su hijo nazca. Así Pablo estaba sufriendo para que la iglesia de Corintio madurara y creciera. Entonces el principio es el mismo, ¿no? El principio de la muerte para que haya vida, el principio del sacrificio. Génesis 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? La historia de Abraham es tremenda. Te voy a dar un hijo y pasan los años y no se cumple y luchas y se tiene un hijo con Agar y nace el hijo y un problema, problemas con su esposa, problemas, unas cosas. Pero llega el momento en que Dios cumple lo que prometió, porque Dios siempre cumple lo que Él ha dicho. Dios no es mentiroso, hermano. Si Dios ha dicho algo, Él lo cumple. Entonces llega el momento que Dios cumple la promesa a Abraham. Y Abraham tiene ese hijo, y ese hijo representa toda la voluntad de Dios para Abraham. Todo lo que Dios le había dicho a Abraham estaba relacionado con su simiente, o sea, con ese hijo. Y ahora vemos que ese Dios que llama a Abraham a tener ese hijo, que le da ese hijo, ahora se lo va a pedir. Génesis 22, verso 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Hermano, esto que estamos hablando, si bien es un principio de vida, o sea, es algo que caracteriza el andar y la manera en que Dios trabaja con sus hijos, siempre van a haber momentos en nuestra vida específicos. Siempre van a haber momentos en nuestra vida donde Dios va a probar ciertos asuntos en nosotros. Van a ver como ese punto clave donde tú vas por el camino y tú sientes que la voluntad de Dios se abre de una manera determinante y tú vas a tener que escoger si vas a seguir a Dios o vas a seguirte a ti mismo o a seguir a otros. O el mundo, la voluntad de Dios va a venir clara, va a venir específica y tú la vas a escuchar claramente. Dios te va a decir, yo quiero esto, y muchas veces eso va a implicar pagar un precio, ¿sí? A veces son momentos específicos, a veces es constante, pero hay momentos, hay decisiones en la vida donde Dios nos va a decir, ¿me vas a seguir a mí o vas a seguir tu vida? Tienes que escoger, Dios te va a probar. Porque a veces sí, Dios nos bendice, Dios nos ha amado, Dios ha hecho tantas cosas preciosas con nosotros, Dios ha respondido nuestras oraciones, Dios ha hecho, éramos unos habitantes de una ciudad pagana, perdida, Dios nos llamó, nos sacó de ahí, ha hecho cosas preciosas con nosotros, pero llega el momento en que ese Dios nos va a llevar a enseñar a pagar el precio. Va a llegar el momento que ese Dios nos va a mostrar el camino de la cruz, el camino donde somos llamados a sacrificar. Y mira lo tremendo, uno diría, bueno, para Abraham de pronto fue muy fácil botar los ídolos, para Abraham fue muy fácil sacrificar ciertas cosas. Pero no hay nada más tremendo que cuando el Señor nos llama a sacrificar algo que es parte de su promesa, ¿sí? Eso es diferente. Eso no es renunciar al mundo, eso no es renunciar a la carne, a un pecado grotesco, no estamos hablando de eso. Es cuando Dios te llama a sacrificar tal vez lo que amas. Y a veces lo que amamos muchas veces es ese hijo de la promesa, ese ministerio, ese llamado, ese nombre, ese título, ese lugar donde nos han puesto, ¿sí? A veces es ese, no sé, ese ministerio, ese algo que es, sí, Dios me llamó y ha hecho un milagro para que yo tenga eso, pero a veces Dios quiere que eso sea pasado por la cruz para que pase por una experiencia de resurrección, que no sea algo natural, sino que sea sostenido por la gloria y la vida resurrecta de Dios, el poder que sostiene las cosas mucho más allá de nuestras fuerzas. Mira que Isaac pasa de ser el hijo natural de Abraham a estar de alguna manera en la bendición de Dios y llega a ser un hijo que va a bendecir todas las naciones de la tierra. Pero para que eso suceda, Dios necesita quitárselo de las manos a Abraham. Y hay muchas cosas que Dios necesita quitarnos de las manos. Yo puedo tener un llamado, yo puedo tener un ministerio, yo tengo una vocación de Dios y eso es de Dios, pero yo a veces comienzo a enamorarme de eso y comienzo a acariciar eso y comienzo a que no me nadie me lo quite, que nadie me lo mire, que eso es mío, y Dios dice, para que eso sea útil, para que eso sea beneficioso, yo tengo que quitártelo. Pero mira lo tremendo, Dios no nos quita nada ni llama a nadie si esa persona voluntariamente no quiere ir. Qué tremendo, ¿no? Dios hubiera podido quitarle de alguna manera directa a Isaac, pero él a veces quiere que nosotros participemos, cooperemos. Y él te va a decir, yo quiero esto, y él espera que tú digas, yo también quiero esto. Si eso es tu voluntad, eso es lo que yo quiero. Si tú me has llamado al sacrificio, si tú me has llamado a morir, eso es lo que yo quiero, Señor. Yo no quiero una vida diferente para mí, Señor. Si eso es lo que tú tienes para mí, enséñame a caminar, ayúdame. Yo voy, pero necesito tu ayuda, necesito tu fuerza, necesito el ánimo, necesito que me sostengas en estos 3 días de camino de oscuridad, de sufrimiento y tal vez de agonía. Pero yo quiero llegar al lugar donde pueda entregarme verdaderamente por ti. Ya no solo son canciones, ya no solo son palabras, ya no, yo quiero entregarme verdaderamente por ti. Yo siempre recuerdo las frases de una película, yo no me acuerdo si es, creo que es del Señor de los Anillos, ellos salen para una guerra, entonces el que va adelante les dice, ustedes juraron dar su vida por su rey. Dice, es hora de cumplirlo. Entonces a veces nosotros decimos que vamos a dar nuestra vida por Cristo y llegan momentos en el camino donde debemos cumplirlo, hermano. Donde debemos hacerlo, ¿no? Donde debemos estar dispuestos a salir airosos en esto, porque es una prueba. ¿Quién se está probando? El corazón. Entonces mira lo que sigue diciendo. Entonces, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Eso habla de una relación fresca que tenía Dios con Abraham, ¿no? Él habla y el otro responde. Uno habla y el otro le escucha. Porque verdaderamente hay cristianos que con su andar comienzan a percibir más claramente la voluntad de Dios. Aunque a veces no la entiendan, pero él les habla y ellos escuchan. Y dijo, toma ahora tu hijo. Pero, Ismael, no Ismael, no. Tu único Isaac, porque acuerden que hasta él se quiso deshacer de Ismael. Cogió a la mamá y al hijo y los botó para que murieran en el desierto, porque se habían vuelto un problema, ¿no? Porque siempre las obras de nuestra carne nos causan problemas. A veces queremos deshacernos de nuestras obras y Dios le dice, no. Y manda un ángel para que se los vuelva a traer. Pero él tiene uno que ama. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mira qué cosas, hermano. Yo pienso que donde Abraham le diga a Sara lo que Dios le está diciendo, no, esa mujer no lo deja salir, hermano. Imagínate, era el único hijo que habían tenido en su vejez, un milagro de Dios, y este va a coger al niño a sacrificarlo. Yo creo que Sara no lo hubiera dejado salir de la casa. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que se nos llaman, que Dios nos llama a entregar, y es personalmente. Hay cosas que son para ti, no son para otros, son para ti específicamente. Cosas que el Señor te va a llamar a vivir a ti y no a otros. Hay cosas que tú tienes que asumir tu camino delante de Dios. Tú solo. A veces mucha gente no nos va a entender, mucha gente no va a comprender porque estamos viviendo, porque estamos caminando de esa manera, pero estamos siguiendo al Dios invisible, que es verdadero, ¿no? Y eso es bastante personal. Si bien, como decíamos ahorita, va a edificar la casa de Dios, porque es el lugar donde Dios va a edificar, donde pagamos, pero es personal. Mira lo que pasó, dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Esto es que, hermano, diligencia. Hermano, siendo sincero, muchos de nosotros no nos levantamos ni muy de mañana a orar. Pero este se levantó muy de mañana a ir a pagar el precio. Qué tremendo, ¿no? La disposición de este hombre a ir al lugar que Dios le había preparado. Y enalbardó su asno y tomó consigo a dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, «Esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros». ¡Qué frase misteriosa! Hebreos dice que de alguna manera Abraham esperaba que Isaac volviera en resurrección, ¿sí? Lo esperaba resurrecto. O sea, Abraham entendió de alguna manera misteriosa, porque estos hombres estaban a 2000 años de Cristo, ¿no? Estos hombres son los padres que no tenían la Biblia, no tenían los profetas, no tenían el Nuevo Testamento como los tenemos nosotros. Yo no sé, fue algo de Dios. Dios le mostró que de alguna manera él iba a volver con su hijo. ¿Qué es eso? Yo debo saber que sí, tal vez voy a pagar el precio, tal vez voy a morir, tal vez voy a un lugar donde voy a sacrificar muchas cosas que yo amo. Pero yo debo ser consciente que lo que me espera después de eso es mucho mejor, que es mucho mayor, que nunca Dios le ha pedido a un hombre que sacrifique algo si él no está dispuesto a darle mucho más de lo que él está entregando. Que lo que él va a entregar es un hijo, pero va a recibir en ese hijo la promesa del Mesías para toda la tierra. O sea, le está entregando algo, pero va a recibir algo multiplicado. Es como aquel muchacho que le entrega los peces y los panes a Cristo. Tal vez esa era su provisión diaria, tal vez era su comida, la comida de su familia, pero él entrega eso y a eso, al estar en las manos del Señor y ser partido, comienza a multiplicarse mucho más, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de sacrificio, no es porque vamos a perder. En realidad lo que estamos haciendo es ganar muchas más cosas, ¿sí? Es un principio de vida. Claro, yo voy a dejar, yo voy a sacrificar, pero lo que el Señor tiene preparado es mucho mejor para mí, mucho más grande, mucho más glorioso. A veces lloramos por cosas que son baratijas en comparación con lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y yo debo ver más allá. Yo, eso es fe, eso es ver más allá, ¿no? No ver la situación, no ver el sacrificio, no ver lo que voy a perder, sino ver lo que Dios ha preparado. Saber que por encima de que, aunque yo no entiendo y Dios me está pidiendo ciertas cosas, lo que va Él a hacer conmigo es mucho mayor que lo que yo puedo hacer por mí mismo. ¿Sí? Yendo, pero yendo con certeza de que no es en vano. Como Cristo cuando iba a la cruz, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Él, teniendo el gozo, su mirada puesta en el gozo que estaba por delante, sufrió el oprobio, ¿sí? O sea, Él sufrió porque Él tenía algo adelante. Nosotros no nos imaginamos cuán bueno es nuestro Dios para los que le aman. Nosotros no nos imaginamos cuán fiel es Dios con aquellos que han, de todo corazón, le han decidido seguir a cualquier costo. Dios es tremendamente bueno. En estos días recordaba tanto el testimonio de un hermano que a veces lo hemos hablado acá. ¿Quién a punto, y no es para todos, pero hay personas que el Señor le llama a eso, a punto de graduarse, faltándole un... Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentesco, déjalo todo y vete. Este hermano salió, dejó todo, renunció a lo que el Señor lo estaba llamando, y muchos hoy en día quisiéramos ir a predicar y el Señor lo lleva por países a un jovencito, muchachito que dejó su carrera, dejó su profesión, su vida económica de clase alta, todo por Cristo, y ahora es un embajador de Cristo llevando el Evangelio a lugares donde muchos tal vez de nosotros nunca iremos. ¿Por qué? Porque no pagamos ese precio. Pero a los que pagan el precio, Dios es fiel. Dios involucra profundamente en las vidas de aquellos que han decidido de todo corazón seguirle. Dios es bueno para los que le aman, Dios es bueno para los que le esperan, Dios es bueno para los que en Él confían. No he visto un justo desamparado, decía Dios. O sea, los justos siempre van a tener el abrigo, la compañía, la bendición, la ayuda y el favor de un Dios bueno. Es precioso, ¿no? Entonces Abraham tenía certeza. Mira lo que sigue diciendo. Entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí que con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, eso es, y la puso sobre Isaac su hijo. Eso es como la cruz, ¿no? Cristo cargando su cruz, Cristo yendo al Gólgota. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Uy, hermano, esas palabras en ese momento yo creo que fueron... Así que lo atraviesan, hay palabras que en unos momentos que lo... Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Hay un libro muy bueno del hermano Washman que se llama, creo que se llama El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hay otra editorial lo publicó como Transformados a su Semejanza. Y el hermano Nee, creo que en ese o en otro folleto, describe la vida de Abraham como una vida de tienda y de altares. O sea, él siempre fue peregrino. Pero cuando tú lees la historia de Abraham en su peregrinaje, siempre que llegaban a un lugar, edificaban un altar. Porque el altar habla de sacrificio. Siempre que llegaban a un lugar, ofrecían el sacrificio y de esa manera adoraban a Dios. ¿Sí? Nosotros hoy pensamos que la adoración es a veces cantar una canción bonita donde ay, me siento tan emocionado y lloro. Pero muchos de los que están llorando y cantando no saben lo que es pagar el precio, ¿sí? Porque a veces la música tiene la capacidad de afectarnos hasta emocionalmente y la gente llora y, pero cuando salen muchas veces siguen viviendo de la vida de la manera que han vivido siempre. No hay sacrificio en su vida, no hay un pagar un precio, pero edificó allí el altar, dice, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Eso habla, hermano, de que Abraham hizo todo lo que tenía que hacer para el sacrificio, lo hizo Abraham. O sea, no dejó, porque a veces somos como irresponsables. A veces, sí, Señor, tú me has llamado a hacer esto, pero hazlo tú. Pero si es que Dios ya te ha llamado. Dios ya te ha dicho. Tienes que hacerlo. Dios ya te ha mostrado. Extiende la mano, arma la leña, saca el cuchillo. O sea, hay cosas que vas a tener que hacer, no van a ser fáciles, no van a ser agradables, pero es parte de lo que tienes que hacer, hazlo. Si Dios te ha dicho, ¿por qué no lo has hecho? O sea, así él como que hizo todo lo que tenía que hacer, porque Dios se lo había mostrado. No, Abraham no llegó y lo puso ahí, bueno, Señor, si lo vas a sacrificar, que descienda fuego del cielo, no. No, él preparó todas las cosas, ¿sí? Él fue diligente en lo que tenía que hacer. Y dice, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Uy, qué escena, ¿no? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo. Mira que esta vez no le habla solo una vez, sino dice, Abraham, Abraham. O sea, cuando Dios habla dos veces para que quiere que la persona ponga atención. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Uno entiende varias cosas en estos pasajes, hermano. Realmente la intención de Dios no era sacrificar a Isaac, ¿cierto que no? Era probar a Abraham. Muchas veces cuando Dios nos pide algo, no, ni siquiera le está interesado en quitarlo. Está interesado de que eso deje de ser un ídolo en nuestro corazón. Está interesado de que eso no tenga el primer lugar en nosotros. Sí, está interesado en tratar con nosotros. Pero muchas veces lo que Él nos ha dicho no, sigue siendo la misma promesa, sigue siendo el mismo hijo de la promesa. Solo que está tratando nuestro corazón. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre a aquel lugar, Jehová proveerá. Y ciertamente en ese lugar Dios proveyó, pero no solo este animal, sino proveyó a su hijo, ¿no? Que es el verdadero sacrificio de Dios, pero 2000 años más adelante. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, estas palabras son tremendas, hermano. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Uy. O sea, ya, mira lo que te va. Antes sí era una promesa de Dios para este muchacho. Y esto que va a decir, Dios ya lo había dicho. Pero ahora mira cómo dice. Dios ha jurado algo ahora. Se mira el compromiso de Dios con este hombre. Y hasta el día de hoy nosotros vemos esa fidelidad, ese pacto. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, mire qué frases, de cierto te bendeciré, como el pan que comienza a multiplicarse, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos hasta el día de hoy, hermano. Aunque eso no le guste a las naciones, que Gaza, que no sé qué, Dios le prometió a la descendencia de Israel, a la descendencia de Abraham, que poseería las puertas de sus enemigos, y hasta el día de hoy, hermano. Dios tiene tremenda la fidelidad, dice las escrituras. Dios guarda su pacto sobre los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones. Imagínate, Abraham se hubiera podido guardar a su hijo, pero ese hijo tal vez hubiera muerto y todo hubiera acabado. ¿Qué hizo que ese hijo fuera fructificado, prosperara, tuviera una vida de abundante fruto de ahí en adelante, generación tras generación? Que hubo un hombre que estuvo dispuesto a pagar el precio. El principio que gobierna la resurrección, la vida, la fructificación, el crecer, el dar fruto, es el pagar el precio. Mateo 25, verso 8 y verso 9. Vamos a ver las palabras de unos creyentes maduros a unos creyentes inmaduros. ¿Eh? Es la parábola de las 10 vírgenes. Nosotros la hemos meditado bastante, ¿no? Entonces, así resumiendo, vírgenes sensatas, vírgenes insensatas, cristianos maduros, cristianos carnales. Llega el tiempo del Señor y le preguntan los carnales a los espirituales. Oiga, ustedes tienen como mucho aceite. ¿Qué hacen ustedes para tener tanto aceite? Porque a veces uno ve cristianos que la vida es, Señor, eso, tanta luz, tanta gracia, tanta gloria. ¿Cómo, qué haces? Y uno dice, hermano, ¿qué haces? Y mira lo que le responden los espirituales a las insensatas. En el 8 dice, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Eso me parece un poco al cristianismo de hoy en día. Viene el ungido para que ore por ti, te llene el espíritu, te ponga las manos, dame de tu aceite. Y a veces creemos que hay una impartición de vida, te va a poner manos y te dice, entonces póngamelas a mí. Pero a veces la vida espiritual no es tan fácil como nosotros quisiéramos. No es tan fácil como ir a un evento, no es tan fácil como ir a una cruzada, no es tan fácil. No es tan fácil a veces solo leer, hermano, no es tan fácil. Sí, hay que pagar un precio. Claro, hay que leer. Si tú puedes ir a escuchar prédicas, ve. Si tú puedes escuchar a ungidos, escúchalos. Pero para que eso que ellos tienen sea parte tuya, no es tan fácil como para que ellos te pongan las manos. Recibe poder, recibe. Para que tú tengas poder necesitas pagar un precio, hermano. Para que tú tengas una vida cristiana verdadera, fluida. No es tan fácil para que otros... Porque a veces decimos, no, pero es que yo fui allí y no pasó nada. Sí, pero es que las cosas de Dios no son baratas. No son fáciles. No son regaladas. Hay un precio, hay un participar de alguna manera en ese asunto. ¿Mm? Ahí en el 25:8. Y dice... Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, ¿saben que no es tan fácil? Como venimos diciendo, no es tan fácil. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien, así como Abraham, el Señor dijo a Abraham, ve a cierto lugar, o sea, no es tan fácil, no es que toma así, se te va a dar, ya, ven y escucha y, hermanos, ¿cómo hago? A veces un hermano le dice, se le acerca a un hermano, estoy teniendo problemas con este pecado, ¿cómo hago para solucionarlo? Estoy teniendo un problema horrible, llevo años teniendo un problema horrible con este pecado. Y la persona espera que uno con una respuesta le diga, 5 tics para vencer el pecado. Haz esto, y ya venciste el pecado. El que sigue. Uy, no es tan fácil, hermanos. No es tan fácil. Hay cosas en la vida cristiana que no son tan fáciles. Que a nosotros nos gusta todo fácil, a nosotros nos gustan que nos den todo. Que nos sea fácil, que sea así, fácil. Hermano, y lo es que hasta en la vida secular nada de valor se obtiene de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cierto? Y cuando tú lo obtienes, si es de valor, tienes que cuidarlo cada día. Por ejemplo, un hogar. Tú quieres tener cualquier esposa, mi hermano, eso, mujeres baratas las que hay por todo lado. Hombres que cualquier clase de mujeres y hombres que no valen ni 5 centavos, hermano. Eso los consigues tú. Sales a la esquina de la tienda, al bar, y ahí lo consigues. Sí, porque eso es fácil. Pero así mismo, así como es de fácil, así es desechable. Pero si tú quieres tu esposa, te tienes que guardar y santificar. Y orar por eso, y pagar el precio, y guardarte en santidad, y guardar tus ojos, y guardar tu vida. Y cuando llega esa persona, no solo es que llegue. Es comenzar a amarla, sacrificarla, y el matrimonio se vuelve un asunto de todos los días. ¿O no es así? Entonces, ¿por qué? Porque es algo valioso. Es un pacto delante de Dios. Tú con tu esposa delante, no es algo barato. Hay que cuidarlo si ya lo tienes. Y así es la vida cristiana. Haces, tienes que orar, sacrificarte. Tienes que tener un corazón comprometido. Ir, y no solo ir a ver qué recibes, sino ir a pagar un precio, a sacrificarte, a sufrir, a entregarte, a morir tal vez, a padecer cosas tal vez, a sufrir cosas, a sufrir humillaciones, a ser menospreciado, a ser humillado, a agachar la cara, a esperar, a creer, a tener paciencia. Ir y pagar el precio, ¿no? Para que no nos falte a nosotros, y más bien a los que venden. Y comprar. Primeramente, ¿para quién? Para vosotras mismas. Hermano, es que me siento débil, es que no veo la vida del Espíritu. Yo veo que otros gozan, tienen fe, tienen fervor, tienen esto, y yo no tengo nada, ¿cómo hago? Id y paga el precio. Id a los que venden y paga el precio. Ese que tiene esa vida que tú deseas la tiene porque lleva años pagando el precio. Lleva años sufriendo, lleva años sacrificándose, lleva tal vez años pasando necesidades y ahora Dios está haciendo algo. Pero el camino fue un camino costoso, no fue un camino barato, no fue algo regalado. Todo lo que ha obtenido, todo lo que han obtenido en algún momento les causó un sacrificio, un pago, un esfuerzo. Por eso tienen lo que tienen, ¿no? Pero a veces nosotros no nos gusta esto. Nos acostumbramos a un cristianismo donde lo único que hacemos es ir un domingo a escuchar una alabanza y a un predicador y nuestra vida no está involucrada en el asunto. Y a veces hasta para ir que vayas, que el Señor, que necesitas reunirte, que no dejes de congregarte. Hasta para reunirse hay que rogarle a las personas. Porque es el cristianismo barato que nos han enseñado en nuestros tiempos. Ese cristianismo antiguo donde los misioneros dejaban todo y se iban a la selva a sacrificarse. Ese cristianismo donde los hombres para poder seguir a Cristo tenían que morir, que tenían que sacrificar. Eso ya no existe en nuestros días. O bueno, por lo menos aquí en esta parte de nuestro continente. Pues si usted va a África, a Asia, a esos países, allá sí les toca diferente a los hermanos. Pero a nosotros nos engañaron con un cristianismo falso, barato, engañoso, lleno de mentiras. Vamos a mirar otro ejemplo. Hebreos 11, verso 23. Moisés. Yo pienso que el Señor a veces necesita hacernos poner los pies en la tierra, pero no en cualquier tierra, como venimos hablando, hacernos poner nuestros pies en el monte Moriat, en la era de Hornán el Jebuseo, ¿sí? Porque a veces hasta nosotros, yo pienso que sin darnos cuenta comenzamos a veces a amar el mundo, desear cosas en el mundo, y el Señor necesita librarnos de esos engaños y gracias al Señor por su palabra que nos recuerda cuál es su llamamiento para nosotros. Y no nos deja vivir en las ilusiones de este mundo. Mira lo que pasó con Moisés 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Porque acuérdense que Faraón quería matarlo, pero ellos estuvieron dispuestos a esconderlo, ¿no? A guardarlo. Como decía, y a veces eso implica muchas cosas. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso es contrario a nuestros días. Pacta para que el Señor te prospere y te bendiga y tú puedas tener mucho en esta tierra. Pero dice que Moisés por la fe no pactó. Por la fe Moisés rehusó a eso. Él rehusó todo. Imagínate, es que uno a veces, póngase a pensar usted cómo vive uno de los hijos de las personas más ricas de este mundo. Dinero, carros, comida, lo que ellos necesitan. Y a veces uno como que quisiera eso, ¿no? Pero mira a este hombre que tuvo eso y despreció eso porque tenía algo mucho mayor en su corazón. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón antes, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Entonces uno le pregunta a los hermanos, hermano, ¿usted qué, de verdad usted está interesado en que el Señor le muestre que es la iglesia y que el Señor edifique la iglesia y que usted pueda participar en esa edificación que Él tiene? Sí, hermano, sí. Pero a veces eso implica ser maltratado, hermano. O sea, que lo traten mal. Porque uno piensa que llega a la iglesia y, ay, siéntese acá, hermano, y el cojincito, y que lo traten bien, y que, como un niño chiquito, porque así es el niño chiquito, como Isabela, todo la consiente, todo la pechicha, porque es un niño. Pero si el niño quiere madurar, tiene que saber que no siempre lo van a tratar así. ¿Sí? ¿Usted quiere madurar, hermano? Ustedes saber que no siempre lo van a... Dios necesita pasarnos por ciertas... Y de verdad que uno nota, hablaba en estos días con un hermano de la vida cristiana, y así es la vida cristiana. Tú llegas y te conviertes y oras y Dios todo te lo responde, hermano. Dios te hace... te consiente y te cuida y te trata bien, pero Dios quiere que madures, hermano. Y si vas a madurar, Él te va a tratar también de otras maneras. No es que Dios haya cambiado, lo que pasa es que tú necesitas cambiar. Y el trato tiene que ser diferente. Entonces Dios comienza a tratarnos de una manera hasta que a veces que sentimos que nos está tratando mal, que las situaciones nos están tratando mal, que la vida nos está tratando mal. Pero la verdad es que Dios quiere madurarnos, hermano. La verdad es que Dios quiere obrar en nosotros. La verdad es que ese es el camino para los que han de alcanzar madurez y una vida espiritual como la que Él quiere para nosotros, ¿no? Y no ser maltratado solo, sino en medio del pueblo de Dios. Dije, con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Y entonces comienza el hermanito. Ay, hermano, pero mire lo que me está pasando. Mire el del mundo cómo prospera. Mire cómo disfrutan la vida. Eso se ríen, se alegran y... Oh. Pero Moisés rehusó todo ese gozo, esa satisfacción, ese placer mundano, pecaminoso. Por seguir a Dios, por seguir su voluntad. Por seguir, ¿sí? A veces debemos rehusar muchas cosas porque Satanás nos pone una bandeja que aparentemente tiene comida deleitosa y preciosa, pero es muerte, hermano. Pero aparentemente parece muy... Ese hombre que está con una mujer y está con otra y está con... Y uno dice, oiga, pero a la carne le gustan las cosas, pero uno sabe que es un camino de muerte, que es un camino de destrucción. Y el cristiano es llamado, sí, a pagar un precio para guardarse, para santificarse. Dice, teniendo por mayores riquezas, mira esta frase, el vituperio de Cristo. O sea, para Moisés de alguna manera, el sufrimiento, sus sacrificios, sus humillaciones, eran una riqueza, ese vituperio por Cristo, en Cristo, para Cristo. Que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Acuérdense cuando hablábamos de Abraham. Abraham veía algo mucho más allá que simplemente a su hijo siendo sacrificado. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque dice también en los pasajes anteriores, no los leímos, dice que Dios es galardonador de los que le creen y los que le buscan. O sea, Dios siempre recompensa a sus hijos. Es más, claro, sin gracia, sin Cristo, nada podemos hacer. Pero en la medida que el hombre se entrega, Dios siempre, porque Él es así, tiende a galardonar, a recompensar, a bendecir, a prosperar, a ser bueno con los que se entrega, ¿no? Imagínate que estamos, ¿cuántos hombres a través de la historia de la humanidad han existido, hermano? Pero ¿cuántos hombres así con un nombre como el que tiene Abraham, hermano? Como el que tiene Moisés, hermano. Hermano, hasta las tres más grandes religiones a nivel mundial, que algunas son falsas, como el Islam, consideran a Abraham un gran hombre. A Moisés, un gran hombre. ¿Por qué? Porque Dios dice que al que se entrega, Él le hace un nombre. O sea, Dios dice, no se levantará en medio de la congregación el impío. Pero hay hombres que Dios pone que son justos, los eleva. ¿Cuál es el principio que gobernó su vida? El principio de sacrificio. Y dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Terminamos con un pasaje ahí en Juan 12, que lo citábamos ahorita al comienzo. Juan 12, verso 3. Hermanos, como decíamos de Abraham, que Dios hablaba y Abraham oía. también decimos, no vaya usted a hacer algo que Dios no le haya hablado, no le haya hablado personalmente, porque a veces nos regimos mucho por la experiencia del otro. Este hizo, entonces yo voy a hacer. Este dijo, entonces yo voy a hacer. Usted necesita mantener una relación fresca con el Señor. ¿Por qué lo decimos? Cuando vamos a ver lo de María, tú notas que esto no es el único pasaje que habla de María. Se dice que María se sentaba a los pies del Señor. O sea, era su discípula, era su seguidora, estaba cerca de él. Lo oía, le escuchaba, su palabra era un deleite para ella. Cuando el Señor comenzó a conquistar el corazón de ella, a revelársele, ella comenzó a tener un deseo por él. Porque a veces notamos que hay personas que llegan a hacer cosas más por la cohesión religiosa del lugar. A veces hay momentos como de histeria espiritual, digo yo. Es como un concierto. Hay unos psicólogos que analizaban la conducta de ciertas personas en un concierto y dicen que nunca una persona llegaría a hacer algo que lo que hacen cuando hay una histeria colectiva. Entonces hay mujeres que en la histeria colectiva se sacan la blusa, hacen locuras ahí, y esas personas nunca lo harían en un estado normal, porque como que la situación las lleva a esto. ¿Por qué decimos esto, hermano? Hay situaciones que nos pueden llevar, o sea, el impulso de la iglesia nos debe llevar, a veces nos lleva a ciertas cosas. Pero lo genuino es cuando tú en lo secreto, en lo privado, Dios te habla, ¿sí? Y a veces es bueno pedir consejos de las personas. Hermano, ¿tú qué piensas de eso? No, hermano. Y uno a veces puede dar consejos. Pero uno debe saber, hermano, que la experiencia es de verdad que cada uno tiene su experiencia con el Señor. Y debe buscar al Señor y decirle, Señor, ¿cuál es lo mío? ¿Cuál es mi par? Yo quiero que tú me hables a mí en esta situación, Señor. De alguna manera tú me puedes hablar por tu palabra, por los hermanos, pero que yo perciba que eres tú. Porque a veces nosotros podemos manipular a las personas. ¿Sí me hago entender, hermano? Yo a veces quiero algo de ti, entonces yo te puedo manipular y te doy un consejo manipulándote a veces. Y como hoy tenemos un cristianismo, yo una vez hablaba con un hermano y le decía, hermano, esto dice la palabra, voy a hablar con mi líder. Y voy a hablar con mi líder. El hombre no se compraba un par de medias sino hablaba con el líder. Pero es un cristianismo donde se quita la relación del cristiano con el Señor y se pone intermediarios. Y verdaderamente que hay intermediarios, hay siervos de Dios. Pero dice la palabra que aún el más pequeño me conocerá. Si tú tienes a Cristo, tienes el Espíritu, Él te va a hablar, hermano. Claro, Él puede confirmar lo que te habla a través de otros, a través de la lectura, a través de predicaciones, ¿sí? Pero debe haber una relación directa. Porque a veces cuando uno le piden consejería, le dicen los hermanos, hermano, dígame qué hago y yo lo hago. Y a mí me asustan las palabras. Y donde le salga mal me echa la culpa a mí, ¿no? Porque quiere ponerme la responsabilidad a mí. No, órele a Dios. Yo te puedo decir, la palabra dice esto, la palabra dice esto. Yo te aconsejaría eso, pero nunca me pidas que te diga qué hacer. ¿Sí? Porque eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, ¿quién le habló a Abraham? Dios mismo. ¿Quién le habló a Moisés? Dios mismo. O sea, hay una revelación de Dios para llevarnos a vivir cada una de estas situaciones. Hermano, y si Dios le está hablando a usted, créame que Él no se va a quedar callado, le va a gritar por dentro. Y si usted va a querer escapar, se lo va a encontrar en el camino como enemigo. Así como Moisés al comienzo. No quiero, no puedo hablar, no quiero hablar. Venía Dios a juzgar a Moisés, a matarlo, dice la palabra. O sea, esa es la de voluntad de Dios, para los que le aman se vuelve inevitable, ¿sí? Pero si tú le amas, si tú le sigues, Él te va a mostrar. No estamos estimulándolos a hacer locuras, ¿no? El Señor nos guarde. Pero si estamos estimulando a los hombres de Dios a seguirle a Él, a escucharle a Él, y cuando lo escuchen a que paguen ese precio. Porque ese precio es una de las maneras preciosas que el Señor nos ha dado para que su vida crezca en nosotros. Juan 12:3 dice, entonces María, ¿y por qué digo que María no fue estimulada religiosamente? Porque los religiosos al lado no querían que ella lo hiciera. Mira lo contrario, donde María liga a Judas o a Pedro, ¿será que puedo sacrificar este perfume para el Señor? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a pagar tanto precio? Pues, ¿sí? Ella no fue estimulada religiosamente por el ambiente, porque aún el ambiente no... no quería eso. ¿Por qué? Porque a veces para el ambiente religioso en el que nosotros estamos, Cristo no es tan valioso. ¿Sí? Hay muchas cosas que son valiosas. Los pobres son valiosos, el templo es valioso, el ministerio es valioso, todo es valioso, menos Cristo es valioso. ¿Sí? Se le dio lugar, se le quitó lugar a Cristo, se puso el pastor, se puso la iglesia, se puso el ministerio, y el que era valioso no está. No está el que era importante, al que debíamos seguir, al que debíamos obedecer, al que le decimos Señor no le obedecemos. ¿Por qué? Porque a veces estamos siguiendo al cabezón, o en nuestros tristes días, a la cabezona de pastora que tenemos. De estos días hablaba con las personas, pero es que mi pastora dice, ay Señor. Estamos siguiendo a hombres. Y a veces no estamos dispuestos a sacrificarnos por lo que dice el Hijo Eterno de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, entonces ella dice que tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Entonces se nos dice que el precio era como un año de salario de un jornal. Imagínate cuánto era. En nuestros tiempos era como más o menos, como unos 8 millones, algo así. Imagínate tú que era un perfume de 8 millones de pesos. Pero en comparación al que lo está sacrificando, pues en realidad no es nada. Y dice, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Cuando hay sacrificio, cuando se paga el precio, hay un aroma a Cristo en lo que se hace, ¿cierto? Yo a veces leo a una hermana, me pasaba mucho cuando leía a McIntosh, y yo lo leía y era como cuando cada frase tenía como un perfume que tú nomás como que causaba un... ¡Ay, esto tiene a Cristo! Estas palabras no son solo... ¡Esto tiene a Cristo! ¿Sí? Tú notas el perfume de Cristo en las personas, ¿no? En el ambiente. Ahí sí, hay una hay algo que no es. Pero cuando es uno... ¡Está Cristo en el ambiente! Y la casa se llenó del olor del perfume. Pero y dijo uno de sus discípulos, Judas... Iscariote, ¿no? Hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿no? Sí, para este que iba importante hacer el perfume, si por 30 piezas de plata fue que él vendió al Señor. Este hombre... ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Porque a veces nos importan más los pobres, las obras... Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, o sea, no tenía la intención de los pobres. A veces uno escucha a esos predicadores, denlo para la edificación de la casa de Dios. O sea, pues recogiendo ofrendas y uno nota, eso no es para la edificación de la casa de Dios, porque de esa ofrenda le corresponde un porcentaje a él, ¿no? Entonces aquí uno nota que Judas está preocupado por la ofrenda, porque él cogía de la ofrenda y tomaba de la ofrenda, ¿no? O sea, era un vivaracho en medio del pueblo de Dios, así como muchos hoy en día. O sea, no les importa las cosas del Señor, sino el beneficio que ellos sacan. Algo personal. Gente, un hermano me decía que él un día... Bueno, el Señor le mostró la iglesia y fue donde el pastor le dijo, pastor, esto no es así. Y el pastor le dijo, no, pero ¿cómo te vas a ir? Tú eres tan importante para nosotros. Pero el hermano contaba que cuando se iban los hermanos pobres de la iglesia ni los visitaban ni nada. Pero cuando él se fue todos los días, el pastor en la casa, que no te vayas, que tú eres importante. ¿Por qué? Porque era de las ovejas gordas de la manada, los que daba harto. Entonces el pastor, al ver que se iba a ir, se preocupó terriblemente. ¿Pero por qué? Porque era el de los que ayudaba, no le importaba al hermano, sino... Porque no iba por los pobres. Sí, porque si le importan las ovejas, cualquiera, pero a veces, de verdad que uno nota así. Otro hermano me contó un caso, y esto, el que te digo tiene dinero, hermano, pero por montones. Un día le dijo, pastor, yo quiero que me aconseje algo, lo invito a mi casa. Cuando fue a la casa del hermano, es que la casa del hermano es una casota, pero es que usted entra ahí, pura película así de Hollywood. Y el pastor de ahí en adelante, antes para entrar a la congregación tenían que hacer una fila ahí como de media hora para entrar. Cuando al siguiente domingo lo vio haciendo la fila, le dijo, no hermanito, usted no tiene que hacer fila. Para usted hay una entrada especial. Y luego de ahí en adelante lo entraba por la entrada especial y lo sentaba en un lugar especial. Ah, pero ¿por qué le cambió el corazón? Porque vio que el hermano tenía medios. Entonces a veces la gente sigue al Señor y está en un ambiente religioso donde el Señor no es el centro, sino donde se están sacando ciertos beneficios. El Señor nos guarde, ¿no? El Señor nos dé un corazón para el pobre, como decía Santiago, que podamos recibir al pobre, pero también que, al rico también, pero también al pobre de la misma manera, ¿no? Señor nos guarde. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Porque a veces, ese es el problema, hermano, a veces nosotros no estamos haciendo, pero a los que están haciendo y están pagando el precio no los queremos dejar hacer. Sí, a veces no limitamos a los demás. Bueno. Déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. O sea que ya alguna vez yo escuché a un predicador decir esto, que cuando Cristo iba a la muerte, a la sepultura, algo que lo motivara, las Marías, las que después iban a hacerlo, las que estaban dispuestas a pagar el precio, eso hacían que su muerte fuera una muerte donde había perfumes. ¿Me van a entender? O sea, no era una muerte común, no era una muerte en vano. Él sabía que después de él muchos peregrinos, siervos y siervas iban a hacer que esa muerte fuera de valor porque ellos iban a caminar ese mismo camino de sacrificio, ¿no? Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. O sea, por más que hagamos, esa situación nunca va a cambiar. Siempre van a haber pobres. Mas a mí no siempre me tendréis. Y esa es una frase que el hermano Ni recalca mucho en un libro y él dice, no siempre vamos a tener la oportunidad de pagar el precio. Si ustedes miran la parábola de las 10 vírgenes, cuando las insensatas quisieron pagar el precio, ya no podían. Ya no podían, ya no había tiempo. Va a haber cosas que nosotros vamos a poder hacer. Y ese momento va a pasar. Un día hablándole a los hermanos, a unos jóvenes, les decía, solteros, ¿no? El tiempo que ustedes tienen como solteros, nunca lo van a volver a tener. En la oportunidad que ustedes tienen de servirle al Señor en este momento de su vida, lo que ustedes pueden sembrar en este momento de su vida, no lo van a tener más. Aprovechenlo. Entreguen su vida a Cristo. Conságrense a Él, sacrifíquense por Él, que eso va a hacer que su vida tenga la compañía y la gracia y la bendición de Dios a través del camino que el Señor tiene para ustedes. Porque a veces el soltero está en ese afán de querer llenarse de problemas y obligaciones, teniendo la libertad de seguir a Cristo. No, también casado uno puede servir al Señor y hay muchas bendiciones. Pero Pablo dice, el soltero se ocupa de las cosas del Señor. El casado se preocupa de cómo agradar a su esposa y se ocupa de las cosas de este mundo. Antes uno de soltero, hermano, eso no podía. No había nada que lo impidiera. Ahora, bueno, hay que aprender a llevar el hogar y al Señor. Pero hermanos, ¿por qué digo esto? Porque hay tiempos de tiempos. Decía el Señor, trabajad mientras es de día, porque viene la noche en la que ya no van a poder trabajar. El Señor también dijo, como lo decíamos ahorita en la parábola de las 10 vírgenes, comprad mientras pueden, porque cuando ellas fueron a comprar ya se cerró la puerta. El tiempo había pasado. Muchos de nosotros ahorita no podemos sacrificar mucho. Pero todas esas cosas que tal vez el Señor nos permitió vivir, entregar en un pasado, son la base de lo que estamos viviendo ahora. El Señor nos ayude a todos, hermano. Este principio siempre gobierna nuestra vida cristiana, la obra de Dios, la edificación de la casa. El sacrificio el pagar el precio y la recompensa o el fruto, la fructificación o la resurrección. Entonces, con este tema creo que acabamos la serie, como a manera de apéndice. Estemos orando para que el Señor nos guíe para esta nueva jornada que empezamos y Él nos dirija qué debemos tratar de ahora en adelante. Amén. Como siempre, hemos buscado que el Señor nos dirija y que sea su voluntad. Él sabe que necesitamos escuchar en cada tiempo. Amén. Vamos a orar para terminar, hermanos. Oh, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por habernos reunido hoy, Señor, para escuchar tu buena palabra, Señor. Tu palabra es limpia. Tu palabra es pura, Señor. Tu palabra viene como la lluvia que desciende de lo alto y riega la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come. Sí. Así es tu palabra, Señor. No vuelve vacía, Señor, sino ella cumple lo que tú te propusiste cuando la enviaste, Señor. Oramos para que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Oramos para que tu palabra caiga en tierra buena, Señor. Y de fruto al 100, al 70, al 30 por uno. Oramos por nuestras vidas, Señor. Oramos para que tú nos ayudes, Señor. Si sí, estas cosas, Señor, por las circunstancias, por los afanes, por las obligaciones, las hemos olvidado, Señor. Perdónanos, Señor, y vuélvenos al camino, Señor. Vuélvenos a la senda, Señor. Vuélvenos a donde tú nos llamaste y a las cosas que ya nos enseñaste, Señor. Y enséñanos a caminar en pos de ti. Enséñanos a preparar los altares, Señor. Enséñanos a entregar nuestros Isaac, Señor. Enséñanos a romper nuestros frascos de alabanza. Enséñanos para que tú seas honrado y glorificado, Señor. Para que tu casa sea llena del perfume, Señor. Grato que enaltece y engrandece tu nombre, Señor. Agradecemos la obra que tú estás haciendo con cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el buen pastor y nosotros tus ovejas. Concédenos oír tu voz y seguirte, Padre. Concédenos oír tu voz, Señor, y seguirte, Señor. Háblanos, Señor, para que podamos seguirte, Señor, al lugar que tú nos quieres llevar, Señor. No nos dejes andar como extraviados, como ovejas descarriadas, Señor. Concédenos oírte, Señor, y seguirte al lugar que tú quieres llevarnos, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor, y nuestra vida, Jesús. A ti damos gloria, Señor. A ti damos honra y alabanza, Señor. Concédenos seguirte, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.